Oremos al Señor, ¿les parece? Señor, buscamos tu rostro en esta noche, agradecidos de lo que tú, Señor, nos estás dando y brindando. Gracias a Dios por los logros y por las bendiciones que nos das, escuchar. Lo del miércoles, Señor, ese lindo tiempo que pudimos pasar acá, celebrando las fiestas patrias, Señor, argentinas. Muchas gracias, Padre. Gracias a Dios por lo que pasó también, está pasando en los grupos pequeños. Es una bendición y oramos para que tú puedas levantar cada día más grupos, Señor, como estos, de bendición. Como dice tu palabra, teniendo favor con el pueblo. Y Padre, que eso pueda ser la luz y la sal que como iglesia podamos dar acá en Córdoba capital también, Señor. Padre, oramos por Samuel, su salud. Necesitamos, Señor, que tú le bendigas, le ayudes y le levantes pronto también, Señor. Gracias por Sofía, me alegro un montón, Señor, también, de poder terminar, llegar a un fin de un proyecto de estudios, Señor, y tener ya su título de traductora, Señor, una bendición. Permite que sea también usado para tu honra y para tu gloria, Padre. Y así, Señor, gracias, porque nos dejas delante de tu palabra y queremos, Señor, tomarla con reverencia, porque entendemos que es palabra tuya, Señor. Y ayúdanos, Señor, a captar lo que tienes para nosotros. En Jesús, amén. Bien, yo... Sí. Ah, tenemos gente, claro. Allá tenemos una pareja de Unquillo, ¿cierto? Pablo. ¿Son todos de Unquillo? Son todas las... Oh, bien. Son todos de Unquillo. Me presentaron a Pablo solamente, el que está allá, el que levantó la manita allá. Pablo, y me dijeron que cualquier otro Pablo puede ser bienvenido allá a Unquillo. Pero me alegro que está toda la gente de Unquillo. Ellos van al grupo pequeño de que está en Saldán, en la casa de nuestro hermano Pablo González. Así que, che, le damos un aplauso a esta gente que vino hoy día a estar con nosotros. Bienvenidos. Nos alegramos mucho de que estén participando y de que puedan venir desde tan lejos. No, tan lejos tampoco. Pero suena como importancia. Bueno, Diego también con Lorena. Bueno, gracias Mario por tu aporte tan bueno. Encontré una frase. Tengo un autor preferido. Realmente no escribió mucho este hombre porque se murió muy joven. Y lo que dejó... fue un gran, para mí, uno de los buenos devocionales que he podido leer yo en mi vida. En español se llama En pos de lo supremo y se llama Oswald Chambers. Quizás algunos lo conocen, han escuchado de él. Él era un hombre que no le gustaba hablar mucho, no se daba muchas vueltas, sino que le gustaba dar una vuelta cortita y dar en la tecla. ¿Sí? Y una frase me dejó pensando de él y dice así: cualquier cobarde entre nosotros está dispuesto a renunciar a las cosas malas, pero ¿estaría dispuesto a renunciar a las buenas? Y eso me hizo pensar, me hizo reflexionar esta pregunta. Porque quiero tratar de que un poco explicar lo que dice, es claro, pero quiero tratar de explicarlo. Lo que está diciendo es que cualquiera de nosotros va a estar dispuesto a renunciar a algo que es malo. Mentir, por ejemplo, es malo, ¿cierto? No es bueno. Mentir no es bueno. Por lo tanto, no es una gran renuncia. No sé si me explico con lo que quiero decir. Robar también es malo. Entonces... pero tampoco es un... también sabemos que es negativo. Pero hay varias cosas en nuestra vida que son buenas y a las cuales, si nosotros realmente queremos seguir a Cristo, vamos a tener que renunciar. Y que no son malas. No es mentir, no es robar, no es decir un falso testimonio. ¿Entiendes? Es más que eso. Entonces, la renuncia a las cosas buenas es mucho más potente que renunciar a las cosas malas. Entonces hoy día quiero centrarme un poquito en esto, en buscar realmente, y busqué tiempo atrás, porque esto fue hace tiempo atrás, y lo prediqué en una iglesia que me invitaron. Empecé a buscar quién fue el primero que renunció a algo bueno. ¿Quién fue como la primera persona que pensó en renunciar a algo bueno? Y llegué a la conclusión que fue Dios el Padre. Creo que fue la primera persona, el primer ser, que mostró realmente que Él no estaba renunciando a algo malo. No renunciaba a un pecado. Que también renunciar a un pecado, hermano, es bueno. No estoy diciendo que sea malo o malo, es bueno, porque nos ayuda, nos bendice. Renunciar a la mentira, a las malas palabras, al mal carácter, a la mala actitud. Esto es totalmente positivo. Pero la parte de renunciar a lo divino, la primera gran renuncia que vino a mi cabeza fue Dios el Padre. Porque habla de un Cristo inmolado, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Desde la fundación del mundo. O sea, ya con todo un plan. Y entendí mucho mejor Juan 3:16. Soy honesto. Lo entendía antes. Pero llegó a tener otro ribete para mí, Juan 3:16. Porque Juan 3:16, cierto, conocido, ustedes lo saben de memoria como yo también, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado. O sea, renuncia al hecho de que el Hijo quede al lado. Y renuncia a algo bueno, a algo que era muy bueno. Una relación con un Hijo. Una relación entre la Trinidad. Entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tiene que llegar al momento de esta renuncia santa, de decir, tengo que dejarte, tengo que enviarte. Y renuncia, dice, aquí el verbo es ha dado, como una ofrenda, ¿cierto? Como un regalo. Y sabemos que el propósito de esa renuncia era justamente para algo malo, que se transformaría en algo bueno, ¿cierto? La humanidad pecadora, la humanidad que había fallado a Dios, estaba en una condición mala ante los ojos de Dios. Entonces su renuncia buena a una humanidad mala trajo como resultado la redención del hombre de todos sus pecados. Entonces la renuncia a lo bueno siempre trae como consecuencia algo bueno. Y Dios el Padre fue el primero que nos enseña a renunciar. Porque hoy día hablamos mucho de sacrificio. Hablamos mucho de, hice un sacrificio, me levanté no sé qué hora. Y el sacrificio real de Dios fue, entrego lo que más amo y renuncio a ti. Cronológicamente sabemos un par de años, ¿cierto? Que se tuvo que desprender del Hijo. Luego veo al Hijo, la renuncia del Hijo, en Hebreos capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Hebreos, un libro espectacular también, me encanta. Capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Dice, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, vemos que, y uno puede entender que previa a la venida de Cristo, aquí está justamente en su primera venida, pero previo a la venida de Cristo, Él recibía honra y gloria en el cielo. Y Él tiene que renunciar para venir a esta tierra, para venir a buscar al mundo pecador, a ti y a mí. Renuncia a esa gloria. Renuncia a esa alabanza. No tenía por qué, ¿cierto?
Y la renuncia, digamos la renuncia buena, por así decirlo, las cosas buenas, siempre son de adentro. Nacen porque el corazón desea hacerlo. Renuncia a su gloria. Porque mire que versículo 8 dice más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por el siglo del siglo. Jesús renunciando a su trono por venir. Cosa buena, ¿o no? Cosa buena. Tener un trono. Estar en la majestad. Otro diría, no, yo no quiero salir del trono. Yo estoy contento que me adoren, que me alaben. Pero sabía que debía renunciar para que el propósito salvífico llegar a ser realidad para nosotros. Renunció a algo bueno. Busqué algunos creyentes en la Biblia. Empecé a buscar algunos creyentes y llegué a algunos que son muy conocidos de nosotros. ¿Cierto? El primero que tuvo que renunciar a algo bueno, no malo, algo bueno, fue Abraham. Capítulo 22, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. No sé qué pensó Abraham cuando Dios le dijo, Abraham, vení. Y aquí estoy, oído presto. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Renuncia a algo bueno. Peor, versículo 2, tu único. Más fuerte aún dice ahí, ¿a quién amas? No era un siervo pesado, alguien que no le caía bien a Abraham, que quizás con gusto, no digo con gusto, pero quizás le habría dicho, anda. No, tu hijo, tu único y al que amas. Abraham, versículo 3, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Renunció. Ustedes saben el resto de la historia. Pero no hay hijos sobre el altar si primero no hay una renuncia en el corazón. No hay hijos sobre el altar si primero no hay una renuncia en el corazón. Esther había llegado a lo más alto que podía llegar una mujer en el imperio de ese entonces. A lo más alto. Cualquier mujer de ese entonces hubiese deseado ser una de las mujeres del rey Asuero. 127 provincias. Un reinado que tenía algunos continentes. Ella fue tomada y se dijo, tú eres una de las escogidas. Viene Esther, capítulo 4, versículos 11 al 16. Todos los siervos del rey, Esther 4, 11 al 16, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. El contexto está hablando de que el pueblo judío iba a ser destruido, iba a ser masacrado, eliminado, un barrido étnico. Y la única persona que podía interceder por ese pueblo ante el rey era la reina Esther, o Esther. Pero la cláusula era que ninguna persona, ninguna mujer del rey podía presentarse ante el rey sin que el rey extendiera su cetro de oro y dijera, tú, a ti. Y esto era un privilegio para la mujer. Me eligió a mí. De tantas mujeres que tiene el rey acá, él extendió su cetro a mí. Ahora no había, no estaba en ese proceso. El rey no la había llamado. Corría vida su peligro su vida. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, que era el tío. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque ella era judía. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Reacción. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, dijo ella, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Termina la frase diciendo, y si perezco, que perezca. Renuncia a algo bueno. Uno, a su vida. Y segundo, a un posible reinado. Renuncia a lo que cualquier mujer de ese entonces jamás, jamás hubiese renunciado con tal de ser la reina de ese imperio. Daniel, hemos hablado tanto de Daniel en estos últimos tiempos, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 8, un texto solamente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Él renuncia a algo bueno. Renuncia a no perder sus convicciones. Renuncia a no perder lo que él creía. Quién era su Dios. Quién le había sacado de Israel. Podría haber sido un chico rebelde, ¿cierto? No, pero ¿cómo? Dios me saca de mi tierra. Más encima quiere que yo aquí le adore y que siga siendo un creyente. ¿Qué se ha creído Dios? Ni una palabra así. Solamente no voy a ceder mis convicciones, aunque me hayan cambiado de cultura. La cultura no afecta las convicciones reales de un creyente. Pablo es un hombre que sabemos es un ejemplo de renuncia. Filipenses capítulo 1, versículo 20-21 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo Y el morir es ganancia. Punto. Este es el amor. La renuncia a la vida física, pero también a la vida en sí. Por amor al Salvador. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Gracias, querido. Capítulo 3, versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también, estos verbos me encantan ya. Aunque yo tengo también, ¿de qué? Confiar. ¿Se dan cuenta? ¿De qué confiar? Ahora vienen más regalos, che, por favor. Voy a predicar más seguido. Gracias. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Viste cuando piden en un trabajo, cómo se llama esto? ¿Un currículum vitae? Él no da su currículum vitae. Si alguno piensa, yo más. Versículo 5. Circuncidado al octavo día. O sea, mi mamá, mi papá cumplieron la ley. Séptimo día que de nacido al octavo había que circuncidar al niño. Del linaje de Israel. O sea, pum, de cepa. De la tribu de Benjamín. De la tribu más fuerte económicamente. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, versículo 7, pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y renuncia a su currículum. ¿Qué somos, queridos, delante de Dios? ¿Qué currículum tengo yo y vos delante de Dios? Que a Él le impacte. Humanamente hablando, hay currículum que impactan, ¿cierto? Un chorizo de cosas. Pero ante Dios, ¿cuál es el currículum que Él va escribiendo? 2005, Mario Freire. 2005, de marzo a junio, encargado de la alabanza. Un 9.5. 2006, Mario Freire. Marzo a junio, no hay nada escrito. Ejemplo nomás, ya sabes que te amo, ¿cierto? Nada escrito en el currículum de Dios, querido, no de los hombres, ¿me entiendes lo que quiero decir? Lo que está escrito allá, no lo que está escrito acá únicamente. Lo que está escrito acá nos sirve, claro que nos sirve, para encontrar un mejor trabajo, para tener mejores contactos, nos sirve. Pero todo un día se va a quemar, todo, porque la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y algo se sigue escribiendo en el cielo todos los días de nosotros. Epafrodito, un nombre raro, yo no sé quién le podría poner un hijo Epafrodito, pero bueno, cada cual con su gusto, ¿cierto? Cada cual con su gusto. Sí, un nombre cultural, sin duda, ¿cierto? Un hombre poco conocido. Pero miren el currículum de él. Versículo, capítulo 2 de Filipenses, versículo 25. Ahí está, hay cinco cosas en su currículum, claves. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, punto uno, mi colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Un solo versículo para decir quién es una persona ante Cristo. Y este hombre, aún en su enfermedad, mira lo que dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, un hombre preocupado de las necesidades de otros, renunciando a lo que tiene en favor de otros, una bendición. Un compañero de milicia, un mensajero de la palabra, un colaborador, renunciando quizá a muchas cosas y muy buenas cosas, con tal de que la palabra de Dios siguiera enseñando, en este caso, a través del apóstol Pablo. Epafrodito no es muy conocido, pero fue una piedra fundamental para la vida del apóstol Pablo. Sin Epafrodito, Pablo no es lo que es. Y Epafrodito quizás renuncia a ser conocido. No fue el gran conocido, pero sí Pablo, el apóstol. Hay muchos ejemplos más, hermanos, en la Escritura, de gente que renunció a cosas buenas, porque amaron a su Señor. El compromiso que habían hecho con Cristo fue real, era sincero, y los llevó a esto. Quiero contarte de renuncia de creyentes actuales, que no están en la Biblia. Cuando escribía esto hace mucho tiempo atrás, recuerdo el caso de un hermano de nuestra iglesia en Chile. Él conoció al Señor, él entendió el mensaje de la palabra, y para él todo fue Cristo. No era un tipo impulsivo, así como, y ahora todo el mundo venga y conozca a Cristo. No, era tranquilo, moderado, un hombre que empezó a escudriñar en la palabra de Dios. Pero ¿sabes lo que pasó? Su esposa nunca aceptó que él hubiese, en la cabeza de ella, cambiado de religión. No entendiendo que no era un cambio de religión, sino que por fin este hermano había encontrado al verdadero Salvador para su vida. Lo intentó por todos los medios. Y fue tan... Nunca vi un caso como él. Hablábamos, orábamos, un montón de veces. Y su esposa jamás aceptó y siempre le hizo la guerra. Desde ese momento, nunca más él tuvo paz con su esposa. Cristo había cumplido su palabra. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Cuando yo venga, voy a causar algo. ¿Se acuerdan? ¿Qué era esta palabra? Voy a causar división. Y uno dice, entonces Cristo es antimatrimonio. No es anti nada. Vino a salvar lo que se había perdido. pero muestra también el corazón del hombre que no quiere entender que Él es el único Salvador, que no hay otro camino. Y la mujer le hizo la guerra y la guerra y la guerra, al punto, queridos, que tuvieron que separarse. No, es triste recordarlo para mí. Porque ella era una mujer agradable. Pero acá y acá, lejos de Dios, Él tuvo que renunciar a su familia por Cristo. Y yo sé que esto trae muchas preguntas a las cabezas de ustedes. Muchas preguntas. ¿Qué hubiese sido lo correcto? Pero Él tenía algo en su corazón. Lo correcto es: sigo a Cristo. Cueste lo que cueste. En mi iglesia había una chica que se llamaba... Ok, no digo el nombre. Se acercó un día. Una chica soltera. Ya estaba pasando un tiempo. No era joven, joven. Se acercó y me dijo: Juan, quiero hacerte una pregunta. Ella amaba mucho al Señor. Me dijo: ¿sabes qué? Estoy siendo cortejada por un chico inconverso. ¿Qué opinas tú? Te mata. Y ella sabía la respuesta. Sabía mi respuesta y sabía la respuesta real. Sabía que vos no podés tener y enyugarte con alguien que no camina junto con el Señor. Porque siempre va a ser una lotería y una ruleta rusa. Y le di mi parecer y ella también lo entendió. Y ella tuvo que renunciar, quizás al último amor físico de su vida. Nunca vi llorar a una mujer por amor como ella. He visto a dos mujeres llorar por amor fuertemente. Una de ellas fue esta chica. Y renunció por amor a su Señor, a su amor físico, quizás al último amor en la tierra. Ser cristiano, queridos, es más que venir a la iglesia, es más que hacer el devocional, es saber renunciar, es saber hasta qué punto estoy dispuesto a renunciar, no a las cosas malas, las cosas que están acá, que son buenas, son muy buenas, y que Dios pregunta: ¿serás capaz? ¿Lo vas a hacer? Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús a sus primeros discípulos les marca la huella. ¿Y qué les dice? Y yo sé que son palabras duras, hermanos. Sé que son palabras duras. Suenan, no suenan duras. Pero es para que veamos el tremendo costo de Cristo. Y que nuestro costo nunca va a ser igual al de Él. Que nuestro sacrificio jamás se va a acercar al sacrificio de Él. Él dijo en Lucas capítulo 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él quiere asegurarse de quienes realmente están creyendo. Él quiere asegurar también a ellos, a quienes están siguiendo. No una fantasía, no un sueño, Y sabemos que aborrecer no es de aborrecer, de odiar. Es renunciar al lugar prioritario. Esto es. Y cuando se renuncia al lugar prioritario y se deja a Cristo, entonces Él dice, sí, ahora ven, puedes ser mi discípulo. Capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esto tiene que ver también con el sacrificio, con el tener que renunciar a placeres que no son malos, a hábitos que quizás no son malos, a aspiraciones y ambiciones que quizás tampoco son malas. Pero Él dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No porque Él quiere excluir a alguien, sino porque Él quiere incluir realmente al que tiene el corazón igual al de Él. Y aún en sus luchas y en sus dificultades, Él va a bendecir a esta persona. Porque empieza a renunciar a las cosas buenas. Habla del costo también. Y sabemos esto. Y coloca el ejemplo de un rey y también de alguien que empieza a edificar. Y lo que está, creo, diciendo, lo que está tratando de decir el texto, es simplemente que existe la seguridad de que cuando hemos creído en Cristo, ha sido un creer eterno. Porque no hay un creer pasajero, sino un creer eterno, adentro, que nos lleva a actuar, a ser distintos, a ser moldeados por Dios. Capítulo 14, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y normalmente tomamos esto como un tema material, como todo lo que tengo, así como... Si fuera eso, muchos dirían, ya yo entrego todo y ya que me deje, estoy tranquilo. No, es eso, pero también es adentro. Ser un hermoso testimonio a dónde estamos. En el trabajo, en la universidad, en un colegio, en un secundario. Donde la gente pueda ver, ah, este cristiano está renunciando a esto. Qué raro que no hace esto, que... suena bien, pero no es tan bien. Toda posesión es todo aquello también que tengo y que sé que tengo que renunciar. Que quizás Dios me ha enfrentado con eso más de una vez. ¿Y cuándo tu posesión la vas a entregar? ¿Cuándo me la vas a entregar? ¿Cuándo la vas a dejar? Cristo, Él dejó su gloria, su alabanza, todo, por mí y por ti. No tenemos que hacer nada para tener la salvación, sabemos eso. No hay un trueque. Sabemos que es por gracia. Y esa gracia nos va a llevar a actuar correctamente. A una renuncia de corazón. Cinco cosas por las cuales quizás deberíamos renunciar. Por las obras, por las cosas que Él nos ha permitido ver. Desde que te convertiste hasta ahora, ¿cierto? ¿Cuántas cosas Dios no te ha mostrado de bendición? Familiar, en el trabajo, los estudios. En fin, tantas cosas. Porque hay una obra que hacer también. Porque todavía hay gente que tiene que ver el cristianismo real, verdadero. Hace dos semanas atrás, creo, hablaba alguien sobre alcanzar las naciones para Cristo, ¿cierto? Salmo 67, ¿recuerdan? Que todo era para la gloria de Dios. Y es correcto. Y eso se ejecuta con cristianos que renuncian a dejar su tierra y caminar en pos de eso, para que la gloria de Dios realmente sea conocida. La semana pasada hablábamos de, y se hablaba de Daniel, esto de el ídolo y todo lo demás, ¿se acuerdan? Para eso se necesitan cristianos que veamos la necesidad que hay todavía de alcanzar más. Por gratitud. Por tantas cosas que podemos agradecer a nuestro Dios, que nos faltaría el tiempo para escribir o para hablar desde que hemos conocido su salvación. Por la seguridad que tenemos en Él. No te dejaré, no te desampararé. Aunque el agua, ¿cierto?, suba. Y por último, porque simplemente lo amamos. Porque simplemente lo amamos. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Nosotros le amamos ahora a Él. También, y obviamente porque Él nos perdonó de todos nuestros pecados. El cristiano es aquel que escucha atentamente las palabras de Jesús y renuncia a sus propios argumentos para aprender más de la sabiduría de Jesús. Cristiano es aquel que escucha atentamente las palabras de Jesús y renuncia a sus propios argumentos para aprender cada día más de la sabiduría de Jesús. Yo tengo que renunciar a cosas buenas. Y creo que como pueblo de Dios, ante el espejo de la palabra de Dios, a solas con el Cordero, tenemos que decir: yo quiero renunciar a esto. Es bueno. Y si es bueno, entonces va a bendecir a uno, a miles o a millones. No importa. La renuncia del Padre trajo como consecuencia que tú y yo hoy podamos adorar a Cristo por su salvación, ¿cierto? Por tu renuncia, por mi renuncia, el mundo va a saber mejor quién es Cristo Jesús. Porque va a encontrar gente donde se puede leer: este es Hijo de Dios. Y si usted está aquí todavía y no conoce al Señor, nunca tuvo un encuentro con Él y cree que Dios le ama y que esto murió por usted, es el tiempo entonces de ir con un corazón humillado y decir: quiero renunciar a mí para que tú gobiernes en mí. Dios está a la puerta. Y Dios está aquí. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu gran renuncia. ¿Por qué nos creaste pudiendo haber seguido creando ángeles que que te adoraran y te adoraran y te adoraran. Decidiste, Señor, una creación que tiene un corazón duro. Y te pedimos perdón, Señor, por eso. Pero a la vez también te damos gracias, porque, Señor, hemos visto también en nuestras vidas cambios reales y han sido obra de tu mano y de tu poder. Señor, danos el denuedo, como dice tu palabra en el Nuevo Testamento, el denuedo para renunciar a las cosas buenas, para que realmente, Señor, tu poder y tu salvación sean, Señor, conocidas en toda la tierra. Señor, si hay cosas que tú ves en nosotros aquí en esta sala, que tenemos que renunciar, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ofrendártelas a ti, a dejarla delante de tus pies, a caminar contigo. Señor, gracias. Queremos hacerlo por amor. Señor, veo todos estos ejemplos bíblicos y todos estos ejemplos de ahora también. Gente que renunció a cosas tremendas por amor a ti. El costo fue alto, pero la bendición también será alta, estoy seguro. Por eso, Señor, gracias, porque estás con nosotros y sé que nos darás la fuerza para renunciar a lo malo, si hay que renunciar a lo malo, y a lo bueno, si hay que renunciar a lo bueno. Haz tu voluntad en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.